Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz.
Yo les recuerdo, hermano, que Dios es sumamente poderoso y Él tiene planes de bien y no de mal. Nuestro Dios tiene planes de bienestar para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios es un Padre bueno, misericordioso y bondadoso, sí? Pero entonces hay cosas que posiblemente no se logran, no se alcanzan, y viene la frustración, pero es porque quizá uno dejó de hacer algo. Uno dejó de hacer algo, uno no hizo lo que tenía que hacer, uno no se esforzó más de lo que tenía que esforzarse. Acuérdese que el Señor nos manda que nos esforcemos, ¿sí? Esfuérzate y sé. Esfuérzate y sé valiente. Hay cosas en las que hay que esforzarnos. Hay cosas en las que hay que perseverar. Hay cosas en las que hay que ser consistente. Hay cosas en las que hay que luchar. Hay cosas en las que hay que pelear. Hay cosas en que uno no alcanzó porque dejó de hacer. O no hizo las cosas como deberían de hacer. Y como no se hicieron como se tenían que hacer, no se alcanzó y entonces uno se frustra. ¿Alguna vez usted ha sentido frustración? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado? ¿Verdad que se siente uno impotente, sin poder hacer nada? ¿Se siente cansado, abatido, decepcionado? Y eso muchas veces porque una... Más cuando te dicen que lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, y uno viene y con la esperanza, y de pronto se desvaneció. Pero a lo mejor hay que hacer un pequeño inventario, a lo mejor hay que hacer un pequeño análisis y decir, ¿no será que yo dejé de hacer algo? ¿No será que me faltó hacer algo? ¿No será que no cumplí con algo? ¿No será que algo me faltó por hacer? ¿O lo que hice no era la manera en la que lo tenía que hacer? Y entonces uno se frustra. Y mire, hasta los grandes hombres de la Biblia se frustraron. No digamos yo. Usted se recuerda, por ejemplo, el profeta Elías, delante de los profetas de Baal, hasta provocó que el fuego descendiera del cielo. ¿Cuántos se acuerdan? Sí, convocó al pueblo, incitó a los profetas de Baal a que invocaran a Dios, y el Dios que respondiera por fuego, a ese era el Dios, ¿verdad? Y ese día, esa tarde, convocó, los profetas de Baal gastaron horas invocando a su Dios. Nunca apareció Baal, nunca respondió Baal, y Elías hasta se burlaba. Él les decía, ¿acaso no estará en el baño su Dios? Les decía, ¿no será que su Dios fue al baño y por eso no responde? Y se empezó a burlar. Ellos se golpeaban, se laceraban la piel, hacían de todo y nunca hubo respuesta. Entonces vino el profeta y dijo, no, momentito, es mi turno. Reconstruyó el altar, puso la ofrenda sobre el altar, oró a Dios y el fuego cayó y consumió el altar del Señor. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Porque el Dios que responde por fuego, ese es el verdadero Dios, dice, ¿verdad? Dele gloria al Señor. El Dios que responde por fuego es el verdadero. Y esa tarde fue una gran victoria, hermano. Persiguieron a los profetas, los mataron. Todo el pueblo feliz. Ahí no había frustración. Ahí había regocijo. Ahí había gozo. Ahí había pavo el día de acción. Ahí había de todo. Pero de pronto Jezabel oyó lo que le hizo el profeta a los profetas de Baal, y le mandó un mensaje y lo amenazó y le dijo que iba a morir. Y el hombre se afligió, se asustó, salió huyendo, se fue a una cueva y paró todo frustrado. Después de ver la gloria de Dios, después de ver el poder de Dios manifiesto, ahí estaba diciendo, me quiero morir, decía. Me quiero morir, decía. No, ya no valgo nada. No, mis padres son mejores. Ay, no, ya no queda nadie. Ay, y el Señor viendo a su profeta momentos antes en gran, y ahora frustrado. Entonces, la esperanza frustrada enferma el corazón. La esperanza frustrada enferma el corazón. Mire qué le pasó a Josué, el sucesor de Moisés. El Señor le dijo a Josué: vas a entrar a la tierra prometida. Vas, tú eres el encargado ahora de meter a todo este pueblo a la tierra prometida. Y Josué, y de ahí donde sacamos ese verso. Pero solo necesito que te esfuerces, que seas valiente. Todo lo que pise en la planta de tus pies es pertenencia tuya. Y el hombre estaba envalentonado, pues. Y le dio la estrategia para la primera ciudad. Diga conmigo: la primera ciudad. La primera ciudad se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jericó. Y el Señor les dijo: no toquen nada de ahí. Van a entrar, van a conquistar, pero no toquen nada. Todo está destinado a consagrarlo a Dios. Ahí no se podía tocar nada. Tenían que destruirlo. Todo está consagrado para Dios. No toquen nada, por favor. Y Josué les dijo: por favor, no toquen nada. La primera ciudad es como que fuera, esta es la primicia de la conquista. Todo es para Dios. No lo toquen. Entonces todo el pueblo estaba. Pero ¿qué pasó, hermano? Hubo uno que cuando vio los mantos babilónicos, las monedas de plata y los lingotes de oro, se le antojó. Se le antojó cuando vio los vestidos, cuando vio la plata, cuando vio el oro. Y se agarró unos y se los llevó para la casa. Y Dios había dicho. Dios había dicho: no toquen nada, conságrenlo todo para mí. Eso va, se convertirá en anatema, estará consagrado. No toquen. Pero aquel, cuando vio el oro, cuando vio la plata, cuando vio los mantos babilónicos, dijo: ¿qué va a hacer si uno se queda con este poque? No pasa nada, ni cuenta se van a dar. Entonces la segunda ciudad se llamaba Hai. Diga conmigo: Hai. Y entonces todo iba bien. Entonces le dijeron a Josué: no es necesario que enviemos a todos los hombres a esta segunda ciudad. Unos cuantos. Entonces Josué estaba confiado. Me fue bien en la primera, nos vamos fijos en la segunda. Lo sacaron corriendo. El pueblo de Hai sacó huyendo al pueblo del Señor. Lo sacó corriendo, hermano. Mataron a 36 de sus valientes. Los mataron. Y entonces, ¿qué pasó con Josué? Se frustró. Se frustró tanto que le alegó a Dios. Aquí no hay gente que le alega a Dios, no. Aquí no hay, nadie le alega a Dios, porque no nadie aquí. Todos somos. Solo a Josué le pasó. Mire, lea conmigo Josué capítulo 7, verso 7. Josué capítulo 7, verso 7. Vámonos directos ahí para que usted lea conmigo cómo le dijo a Dios. Josué le reclamó a Dios. Ya ve que no solo nosotros le reclamamos, a Josué también. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Verso 8: dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos, verso 9, se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu prestigio? Mire, Josué dijo: ya nos mataron, nos van a exterminar. De tanta era la frustración que tenía, que él ya se daba por vencido. Ese es el peligro de caer en una frustración, de caer en una situación de desánimo. Uno empieza a hablar cosas, uno empieza a decir: ah, no, ya no se puede, ah, ya no va a resultar, ah, no, ya Dios dijo que no, ya no se. ¿No será que algo dejamos de hacer, o algo hicimos de más, o algo que no teníamos que hacer lo hicimos? Y entonces Josué dice: no, ahora ya nos exterminaron. No, ahora ya no, esto ya no funciona. Ah, no, esto ya no va a servir. Ah, no, esto ya no va a funcionar. No, no, lo mismo va a pasar el año que viene. Ah, igual es que vengan profetas, que vengan evangelistas. Igual lo mismo, aquí nada acá. Hermano, es porque está desanimado. A lo mejor se frustró. A lo mejor tiene una herida. Algo pasó que está creando ese ambiente. Pero yo lo invito a que mejor vengamos delante de la presencia de Dios. Nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, si hay algo que he dejado de hacer, yo tengo que hacerlo. Señor, si necesito hacerlo, yo lo voy a hacer. Dame las fuerzas, dame la guianza. Habla mi corazón, habla mi vida. Háblame, Señor. ¿Cuántos creen que Dios habla? Verso 10, el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Levántate, ¿qué haces allí postrado, hablando de más, renegando, frustrado, dolido, triste? Verso 11, los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado de y lo han escondido entre sus posesiones. Dios sabía lo que habían hecho, hermano. Dios se dio cuenta de lo que había pasado. Y entonces le dice a Josué: no, déjate estar lamentando ahí. Deja de estar con tu frustración ahí. Ponete algo que hacer. Ustedes hicieron algo malo. Algo no salió como tenía que salir. Yo les dije algo y no lo cumplieron. Y esa es la causa por la cual tus enemigos se están los enemigos están venciéndote. Entonces Josué se dio cuenta de eso. Verso 12, por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré. Ay, Dios mío, hermano. ¿No será que hay cosas que tenemos que entregarle al Señor que no está bien lo que estamos haciendo? ¿No será que hay, yo pregunto, hermano, mejor pregunto, hermano, mejor quiero ser honesto y preguntar, ¿no será que hay cosas que tenemos que dejar de hacer o cosas que tenemos que hacer? No vaya a ser que no avancemos por eso. ¿No será que mi vida no está avanzando porque tengo que dejar algo de hacer? ¿No será que mi vida no está teniendo los logros que quiero que tenga porque me hace falta hacer algo? Mejor yo vengo delante de la presencia del Señor hoy y les digo delante de todos mis hermanos: yo necesito hacer algo, yo necesito de dejar de hacer algo, yo necesito de apartarme de algo, yo necesito cortar con algo, yo necesito terminar con algo, pero yo quiero avanzar. Yo no sé si usted, pero yo sí quiero seguir avanzando. Yo no quiero que la falta de logros quite mi esperanza. Yo quiero alcanzar lo que el Señor ha puesto en mi corazón alcanzar. Yo quiero llegar hasta donde Dios dijo que yo llegaría. Si Dios dijo que yo llegaría, es porque sabe que puedo, sabe que lo voy a hacer. Yo me voy a esforzar por hacerlo. Yo voy a analizar mi vida y decir: no, esto que estoy haciendo está mal. Necesito arrepentirme. Necesito cambiar de forma de pensar. Necesito cambiar la forma de hablar. Necesito hacer algo. Pero yo quiero llegar hasta donde Dios dijo que yo iba a llegar. Yo quiero tener lo que Dios dijo que yo iba a tener. A Dios, Dios le ha dicho a usted qué es lo que puede tener. Dios le ha dicho a usted todo lo que puede alcanzar. Y si Dios ya se lo dijo, quiere decir que se puede. Ah, no, déjeme repetirlo. Quiere decir que se puede. Pero ellos, el Señor fue claro. Verso 13, levántate. Le vuelve a decir al Señor: levántate. Verso 13, yo creo que esa es la palabra de este domingo, hermanos. Levantémonos. Yo creo que esa es la palabra que Dios tiene para hoy, para nosotros hoy. Levantemos, purifique el pueblo. Yo creo que esa es la palabra del Señor. Vamos a tener que santificarnos, mi amado hermano. Diles que se consagren para presentarse ante ti mañana. Y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Santo Dios, qué fuerte está eso, ¿no? Bendito sea Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria, hermano. Bendito sea el Señor que por medio de su... Oh, es que eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Sáltese conmigo al capítulo 8. Capítulo 8 y verso 1. Le quiero recordar esa palabra a usted, hoy que usted vino, este domingo que usted está aquí. Capítulo 8 del libro de Josué, verso 1. ¿Ya lo tiene? El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y sobre su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Verso 2. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, diga conmigo, sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Oiga, 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 mire cómo es Dios. ¿Qué había dicho en la primera ciudad? No toquen. Lo primero, la primera, no toquen nada. Consagren al Señor. Ahora el pero entonces vino la desilusión, vino el fracaso, vino la frustración a Josué. Tenía que hacer algo, tenía que corregir algo, tenía algo que hacer, tenía que cambiar algo, tenía que cambiar su manera de pensar, de ver las cosas, de hablar. Tenía que apartarse de algo, así como conmigo. Yo me tengo que apartar de algo, tengo que dejar algo, tengo que hacer atrás, tengo que buscar en qué he estado fallando para no alcanzar lo que Dios me dijo que yo iba a alcanzar. Y sabe qué es lo lindo, que hoy me recuerda el Señor y me dice: hombre, levántate, no tengas miedo, no te acobardes, ve con todo el pueblo, ve con todo el ejército, yo les daré la victoria. Déjeme recordarle esta mañana, Dios nos puede dar la victoria. Dios, no, hermano, yo creo que no me está creyendo. Dios nos dará la victoria. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que Él dice: ahora quédense con todo. Quédense con todo, es para ustedes. ¿Sabes qué estaba deteniendo que tuviéramos todo? ¿Sabes qué estaba deteniendo que no lo todo que Dios tenía para nosotros? Que desobedecimos en lo primero. Desobedecimos en lo primero. Y mire, ves cómo es Dios. Primero dice: no toquen nada. Esto es consagrado para Dios. Es anatema. No toquen nada. Entonces vino uno y tocó. Dígale a la par: no toques antes de tiempo. Es que uno se priva de tantas cosas. Dios tiene un todo para nosotros y nos quedamos con los puchititos. ¿Usted quiere puchititos o quiere el todo de Dios? ¿Usted quiere los puchititos? ¿Usted está conformado con los puchititos de Dios o quiere el todo de Dios? Dígale de la par entonces: no toques antes de tiempo. Y yo sin nada, y el pastor a mí no me va a dar nada. Y tiene razón, yo a usted no le voy a dar nada. Pero le predico de un Dios que le tiene reservado un todo. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios. Entonces solo analicemos. ¿No será que hay algo que dijo Dios que no? Y que nosotros por fuerza queremos que así sea. Y Dios dice: te tengo una ciudad completa. Pueden agarrar todo lo que quieran. Pueden, es para ustedes. Pero esto de ahorita no se toca. Alguien puede tener la convicción que tiene este hombre y digo: yo mejor voy a dar 365. No va a ser que se me olvide, digo, o que no venga, o que por mejor me aseguro. ¿Sabe hasta qué me ha tocado a mí hacer? Pedirle perdón a Dios por el pecado que no he confesado. Y decir: ¿no será que esto me tiene retenido. ¿No será que esto, que a mí se me olvidó, que no lo tomé en cuenta, que solo lo dejé? No. ¿Será que tengo que venir y venir delante del Señor y decirle: Señor, yo no quiero quedarme con ningún manto babilónico? Yo no quiero mantos, yo no quiero coberturas del mundo, yo no quiero coberturas babilónicas. Yo quiero tocar tu manto, Señor, el manto que trae sanidad, el manto que trae liberación, el manto que trae libertad. Le recuerdo esta palabra: levántese. ¿Qué hace ahí retenido? ¿Qué hace ahí frustrado? Levántese. El Señor nos recuerda que nos puede dar la victoria. El Señor nos recuerda que tiene preparado para nosotros un todo. Déjeme repetírselo. Y el Señor exhortó a Josué, verso 1 del capítulo 8. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Mire, es que es de valientes reconocer que a veces no se está haciendo bien las cosas. Eso se necesita mucha valentía, hermano. Se necesita ser valiente, venir y decir: perdóneme, me equivoqué. Se necesita ser muy valiente para decirle: hermana Nora, perdóneme, me equivoqué hoy. Le ofrezco mis disculpas, perdóneme, pondré toda mi parte para ya no hacer chistes feos en la prédica. Se necesita ser muy valiente para decir: yo voy a perdonarme. Uf, me equivoqué. Discúlpame. Y entonces yo creo que el Señor le estaba diciendo a Josué: sé muy valiente en eso. Sé muy valiente, no te acobardes. Yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fue la promesa que le dio. Yo les daré, ay, alguien tiene que tomar esa palabra, hermano. Yo les daré la victoria sobre su rey, sobre su ejército, y se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que los rodea. Tratarás a esa ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Uy, hermano, es que Dios no nos va a dejar con las manos vacías, hermano. No. Dios se puede molestar con nosotros, pero como dice el profeta Isaías: por un momento me enojé contigo, por un momento me airé contigo, pero con amor eterno te he amado, y por tanto te prolongué mi misericordia. No, si Dios es bueno, hermano, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. No nos quita para dejarnos sin nada. Alguien tiene que creer esa palabra. Alguien tiene que creer que Dios tiene preparado para nosotros. Pero yo creo que esta mañana es de reflexionar. Esta mañana, hermano, es de reflexionar y decirle al Señor: Señor, yo sí hice algo que no tenía que hacer. Señor, yo he hecho algo que no tendría que hacer. Estoy hablando con algún valiente que le pueda venir delante del Señor esta mañana y decirle: Señor, yo me equivoqué. Señor, yo no tendría que haber dicho eso. Señor, yo no tendría que haber pensado así. Señor, yo no tendría que haber ido ahí. Yo no tendría que haber hecho eso. Perdóname. Pero es de romper con esa frustración, con ese desánimo, y mejor analizar qué es lo que está pasando con uno. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo, 31:10. Salmo 31:10. ¿Ya lo tiene? Salmo capítulo 31 y verso 10. La vida se me va en... ¿En qué? Y los años en... La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Los años se nos van en lamentos. Los años se nos van en tristezas. Los años se nos van en remordimientos. Los años se nos van en frustraciones. La vida se me va en angustias, dice el salmista. Y mis huesos se van debilitando. Ya no es tiempo de estarse lamentando cada año por una frustración que quizá uno la está provocando. Y se da cuenta, dice, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Lea conmigo el Proverbio 17:22. Proverbios 17:22. Gran remedio es el corazón, pero el ánimo decaído. Frustrados con el ánimo decaído, seca los huesos. Y la tristeza acaba con las fuerzas y los huesos se van debilitando. Pero un gran remedio es el corazón alegre. ¿Usted le puede dar una sonrisa al que está al lado suyo? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué la Biblia hace mucha referencia a que la enfermedad está asociada a los huesos? Usted sabe que en los huesos hay una membrana que se llama tuétanos, ¿sí? Una membrana que está adentro de los huesos. Se conoce como médula espinal. Entonces, cuando una persona padece de cáncer, por ejemplo, cáncer en la sangre, le recomiendan hacer un trasplante de médula espinal. La médula ósea, gracias. Entonces sacan de un donante la médula ósea y se la trasladan al que está padeciendo. ¿Por qué? Porque la médula esa, porque es la que produce las células madre, y son las que produce los, por ejemplo, los glóbulos blancos. ¿Y qué hacen los glóbulos blancos? Pelear en contra de cualquier infección. Cuando viene una infección al cuerpo, el ejército de glóbulos blancos sale a la lucha y empieza a contrarrestar. Pero cuando una persona está padeciendo de un cáncer, no tiene con qué defenderse. Entonces la médula, ¿cómo es? Ósea. Despliega un ejército para defender, a luchar. Y también produce los rojos, que son los encargados de oxigenar. El cuerpo necesita, sin eso. Y otra cosa que producen son unas cositas que se llaman plaquetas, no raquetas, plaquetas, que son las que mantienen la coagulación de la sangre en el nivel adecuado. Entonces, cuando la tristeza invade la vida de alguien, se secan los huesos. Entonces la enfermedad viene de la gente. Muchas de las enfermedades de las personas vienen o se originan a causa del estado espiritual de la persona. Ahí empieza. El estado espiritual de una persona genera el ambiente propicio para su salud. Si una persona, por ejemplo, deja de alimentarse de la palabra de Dios, se enferma. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que es como una espada de doble filo que separa el alma del espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos. ¿Se imagina el nutriente que usted recibe cuando recibe la palabra de Dios? La médula ósea se nutre. Quite toda tristeza, quite toda amargura, quite todo dolor. Alégrese en el Señor. El gozo del Señor es mi fuerza. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que alabe el nombre de Dios. Alguien que bendiga el nombre del Señor. Imagínese qué perfecto está diseñado. Por algo dijo el Señor cuando lo hizo a usted, y vio Dios que era muy bueno. Con todo lo demás dijo, y vio Dios que era bueno. Pero cuando lo vio a usted dijo, y vio Dios que era muy bueno. Y es perfecto. ¡Qué perfecto! Hermano, ¿cómo vamos a dejar de comer el alimento que nos nutre? ¿Cómo vamos a dejar de leer la palabra de Dios? ¿Cómo va a venir dejar escuchar la palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios la que nos da vida. Es la que nos da vida. Como decía el proverbio, la esperanza frustrada enferma el corazón. Pero los anhelos cumplidos, árbol de vida. Árbol de vida. ¿Qué hay en el árbol de vida, hermano? Ahí está el gozo, ahí está la paz, ahí está la felicidad, ahí están las fuerzas. Es de vida. Ahí está la vida. Que Dios restaure cada uno de tus huesos. Que el Señor ponga su mano poderosa sobre ti y sane tus huesos. Que te haga hoy el Señor espiritualmente un trasplante en la médula ósea. En el nombre poderoso de Jesús, sobre cada hueso, sobre cada tejido. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora entiende por qué cuando Ezequiel vio un valle de huesos, ¿qué? ¿Cómo estaban los huesos? Ah, esos huesos no tenían vida. Ahí no había médula ósea viva. Entonces el Señor le dijo al profeta: profetiza, profetiza, profetiza sobre los huesos. Háblales vida, háblales vida, háblales vida. Ah, y los huesos empezaron a unir, empezaron a salirles tendones. Empezó y se formó un gran ejército. Ah, profetice, profetice, profetice vida, profetice tiempos mejores, profetice tiempo de gloria, profetice vida. Porque la frustración, no, la esperanza no cumplida, pura frustración. ¿No será que yo tengo un manto babilónico escondido todavía? Yo he tenido que venir con ella. Vení, así le dijo, vení. Pidámosle perdón a Dios por esto. Pidámosle perdón. Porque de lo contrario, me siento estancado. Me siento retenido. Me siento que no estoy llegando a donde Dios quiere que llegue. Y es que Dios ya nos dijo a dónde íbamos a llegar. Es que Dios ya nos dijo a dónde vamos a llegar. Y créame, hermano, donde Dios nos quiere llevar es de bendición. A donde Dios nos quiere llevar es de regocijos, de paz. Sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que cuidar muchas cosas. Pero ya Dios nos dijo hasta dónde. Dios nos dijo que el próximo año vienen puertas nuevas. Yo no sé si usted lo creyó, pero Dios nos dijo: el próximo año es año de puertas abiertas para ustedes. Puertas que habían estado cerradas, puertas que no se habían podido accesar, puertas que estaban bloqueadas. Pero el Señor nos recordó que para este tiempo hay puertas abiertas. Dios nos ha dado llaves y se van a abrir esas puertas en el nombre de Jesús. Uy, se van a abrir puertas, hermano. Se van a abrir puertas, ya se están abriendo esas puertas. Ya Dios lo declaró, ya Dios lo anunció. Pero a lo mejor no hemos podido accesar, ¿sabe por qué? Porque tenemos guardado un manto babilónico, piezas de plata, lingotes de oro. Ay, que hoy se llene el altar ahí de mantos babilónicos. Yo soy el primero que pongo mis mantos babilónicos hoy. Yo soy el primero que voy a dejar aquí mis mantos babilónicos. La plata y el oro que codicié, ahí que se quede el Señor. Porque yo sí quiero seguir avanzando, hermano. Ah, no, yo sí, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero ser como Josué. Ay, mejor no nos hubieras traído. Ay, mejor no me hubieras puesto aquí. Ay, mejor no nos hubieras sacado de acá. Ay, mejor no, yo no quiero ser así. Yo no quiero estar frustrado. Yo quiero decirle: no, vamos adelante. Vamos a conquistar. Vamos a seguir tomando por posesión lo que... Alguien que le dé la gloria a Dios, hermano. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios. Oh. ¿Cuántos nos animamos a dejar las cosas que tenemos? Al menos yo sí tengo. Yo sí tengo, hermano. Pero no quiero entrar a un nuevo ciclo retenido, ni mucho menos frustrado. Ay, ni mucho menos lamentándome, ni mucho menos. No. Mejor hoy. Hoy le digo al Señor: yo me quedé con un manto babilónico. ay, Señor, yo traje un manto babilónico porque me gustó, me sentí débil y lo agarré y me lo apropié. Pero mejor que Dios me diga: levántate, levántate. Yo quiero repetirle eso. ¿Me permite que se lo repita? Yo quiero repetirle eso. No tengas miedo, hermano. No tenga miedo. No tengamos miedo. Lo que Dios tiene para nosotros es mejor. A lo mejor tenemos que esperar. A lo mejor tenemos que dejar de hacer cosas. A lo mejor tenemos que hacer cosas. Pero pidámosle al Señor su guianza. Pidámosle al Señor que nos guíe. Pidámosle al Señor que nos hable. Yo creo que Él nos está hablando bien claro esta mañana, hermano. Toma contigo a todo el ejército y vuelvan a atacar la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército, y se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que lo rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. De verdad, deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviada.
Así te invitamos una vez más a que le des compartir, que le des like a este video y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros, como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas.
Que el Señor te bendiga. Bendiciones.